Hola, buenas noches, o tardes.
Buenas tardes, noches. Buenas noches, noches a todos.
Joder, eso es muy de los 90, ¿eh?
Esto es muy rollo martes y 13,
no,
casi.
Eso es, ¿no?, muy 90, tío. Eso es de los guiñoles. Eso
los guiñoles de Hilario Pino, sí, es verdad.
De Hilario Pino, que ahora tiene más pelo que los 90, ¿eh?
Sí, ¿eh? Eso...
Qué asco me da la gente que le sale pelo, ¿eh? ¿Verdad?
Es como Bono, ¿eh? Que también le pasa lo mismo.
¿José Bono o Bono Box?
Bono Box.
¿Cuál de los dogs?
Bueno, el cantante de...
El PP, Yuchu. Del PSOE.
El cantante del PSOE.
¿A qué te refieres, a José Bono? Que podía ser también, que tiene más pelo.
¿Te imaginas un dueto Bonobo, no? Bonobo.
Pues me imagino a dos Bonobos.
Bonobo, en catalán. Sería un Bonobo.
Pero te imaginas a unos Bonobos.
A Bono y a Bonobo.
Dándole lo suyo a Bono y a Bono.
Hombre, eso sería...
Y dándoles a Bono. ¿Eh? Dos Bonobos dándoles a Bono, a Bono y a Bono.
Eso sería muchísimo, o sea, con un carnet de abono, o sea, de...
Un abono.
Un abono. O sea,
con dos bonobos con abono, dándoles abono y abono.
Con abono.
Ya lo he dicho en el otro abono antes.
Pero puede ser con abono y con un saco de abono, con abono.
Nah, he dicho dos monos con abono, dos bonobos con abono, dándoles abono. O sea, abono de caca. Abono y abono.
Con abono y abono.
Nunca había dicho tantas veces seguidas bono.
Bono.
Buenas. Buena tarde. Perdón por esa estupidez de este momento. Ay, qué ganas tenía de hacer gilipollas.
La verdad es que últimamente estamos de serio, que no hay manera.
Culpa tuya, tío. Quítate esas gafas, las gafas dan seriedad.
Es la realidad la que me hace seria.
Sí, claro, como si fuera...
Como si estuviera
todo tan mal, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Que hay despidos, huelgas generales. Ya ves tú qué problemazo,
hasta
¿eh?
Hasta huelgas de hambre hay todo.
Bueno, no voy a frivolizar con eso, pero
no
hables de una cosa seria. Yo quería hacer una broma alrededor de las cosas serias y me sacas una cosa que es muy seria, como
bueno,
una huelga de hambre.
Te traía al hilo ahí la movida.
Ay, bueno, este de programa de hoy y como el de
¿dónde
la
estamos?
Semana pasada.
¿Dónde estamos?
Where are we? Estamos en Cinco Bárbaros en la Cabeza. Son las 8 y 7 del día 8 de noviembre del año 2012. Esto es Radio Bronca en el 104.5 de la FM de Barcelona. Y también en Radio Chabolo de Zaragoza y en
Radio Mauricio Morales,
que está,
está
al
en
revés.
Chile.
Exactamente, por eso está al revés.
En Radio Chabolo es los miércoles de 7 a 8 y en Radio Mauricio Morales los viernes de 8 a 9 en horario chileno, claro.
Lógicamente, y evidentemente no es a la hora que estamos diciendo, así que si estamos diciendo la hora que es, pues no es esa hora. Miraos, compraos un reloj o robárselo a José Bono.
Y no bucleemos, por Dios.
Por favor.
¿Sabes qué te ha quedado un poco son las 8 de la tarde, un poco así Matías Prattsiano?
Es que en el fondo yo querría ser Matías Prats.
¿Pero con pelo?
No, sin pelo, sería sin pelo, sí, sí. A mí esas mierdas de ponerse pelo, o sea, no, tío, eso es de reformista.
¿Y se lo sacan del culo, el pelo, a Bono?
Se lo sacan a Bono del culo y se lo ponen a Hilario Pino en la cabeza. Se le plantan un Hilario Pino, ¿eh?
Molaría. Eso a lo mejor te pasa como decía la Mariló esta de las mañanas.
El trasplante
de con lo del alma, que están los órganos. Pues
bueno, tú no has visto el episodio de Los Simpsons que Homer se pone el pelo de Snake, ¿eh? Y que sale el pelo ahí y le mata. ¿No has visto ese episodio?
Ay, sí, es verdad. Que se acaban está. Ahí con el... Es verdad, tienes razón.
De hecho, en South Park hay otro episodio que se llama Los Simpsons ya lo han hecho. O sea, cualquier cosa que tú digas, Los Simpsons ya lo han hecho. Lo sea lo que sea, lo que se te ocurra, ya lo han hecho. Y si no, están a punto de hacerlo.
Jesús María y José, ¿cómo está el patio, eh?
Pues sí, no sé quiénes son esos Jesús, María y José, no, no me suenan de nada. Son los vecinos de arriba.
Son los vecinos de arriba, sí.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? Aparte de...
No tenemos cosas, mira. Pues mira, tenemos una conexión telefónica en directo con una persona que es uno de los... creo que son 5 huelguistas de hambre, pero no estoy seguro. ¿Son 5? Yo diría que sí, 5 o 6, no estoy seguro. Pues hay varios huelguistas de hambre que de trabajadores de Telefónica que han iniciado un... pues esto, un, esta forma de protesta este lunes, día 5. Sí. Día 5, una huelga de hambre indefinida para protestar por las injusticias que se están cometiendo, sobre todo en relación a la empresa donde trabajan, que es Telefónica, con despidos, con baja, a gente que está con baja médica, despido del 20% de la plantilla cuando se ha tenido unos beneficios de 10.000 millones el año pasado.
No, concretamente... el número de, el beneficio del año pasado, según un artículo que hemos visto
en The Country.
No, en una página que no tiene nada que ver con Country ni con nada. Ha sido un beneficio neto de 3.455 millones de euros.
¿Esto ha sido en 2011 o 12?
En 2012, hasta 12. El mes de septiembre.
Toma ya.
Y se están haciendo despidos a pesar de ese beneficio neto.
Desde 2011 creo que... porque lo han sacado un pequeño diario que se llama Telefónica Comida para Estamalal, una publicación especial, creo que hablaban de en 2011 más de 10.000 millones de euros, que es cuando han empezado aquí con las los despidos, los eres, ¿no? O eros, según sea en catalán o en castellano.
Sí, bueno, al final el efecto es el mismo, ¿no? Uh-huh. Despidos. Y
bueno, al final es lo mismo, ¿no? Reducir el coste al mínimo para sacar muchísimo más dinero todavía, lo que viene siendo una estafa o lo que llaman crisis.
Perdón, lo que se sigue llamando capitalismo, es lo que ha sido capitalismo toda la vida, del capitalismo de toda la vida. A mí esto no nos engañan. ¿Qué quieren las empresas? Dinero, ganamos dinero. ¿Para qué ganar dinero? Pues si hace falta matar a gente, pues se mata a gente. Y esto, ahí está. Falta. Y hacer jabón con ellos.
Pero bueno, mejor que nosotros nos lo va a contar por teléfono después de un tema que pondremos, uno de los huelguistas. Y bueno.
Pues sí, voy a poner una canción de que para mí es este, así vamos a poner, a hablar de cosas que no son ni despidos ni nada de esto. Es cosas como la música, que es una chorrada en realidad, no tiene ninguna importancia, aparte de toda la del mundo. Y bueno, vamos a poner un tema de un grupo que ya he puesto aquí alguna vez, que se llama Grass Is Green, que es una banda de Boston que me encanta.
Efectivamente,
sí. Y que me parece que han sacado lo que para mí es el disco así, el disco más rico de este año. Al menos el que más me ha gustado.
Bueno, este año te referirás de esta temporada desde octubre a junio, porque el disco del año era Ravelin 7.
No, eso es del año 2011.
Esto
es un poco antiguo.
O sea, disco del ano,
este Ronson de la banda de Boston, Grass Is Green, y este tema se llama Dance Punk Revival School for Kids.
Cada vez traes mejor música, pero estás más insoportable.
Ya, tú también.
Ala,
no, tú al revés. We'll be right back. Estos eran Grassy Green, como he dicho antes, desde Boston, y un disco que se llama Ronson, y este tema se llama Dance Punk Revival School for Kids, que me parece un grandísimo título. Y ahora tenemos aquí a nuestro entrevistado, que si el técnico le da la neurona para hacer... Ahí está, muy bien, sí señor, ahí venga, vamos a... Oh, yeah.
Bueno, tenemos aquí a uno de los huelguistas de... ¿huelguistas de hambre? No, que están en huelga de hambre de Telefónica. A ver si nos escuchas, hola.
Hola, os escucho un poco bajo.
¿Nos escuchas un poquito bajo?
Sí.
Vale, a ver si me subo un poquitín más.
Vale.
¿Ahora mejor o no?
Sí, un poquito mejor.
Ok. Vale, bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Desde el lunes lleváis en huelga de hambre, ¿y cómo están los ánimos?
Bueno, pues muy bien, de momento estoy muy animado. Las repercusiones de la vaga de fama encara pues son... Ya ens ho havien explicat, però som una mica, estem una mica consumint tot el sucre i llavors estem en la cresta de la ola. Però bueno, sembla ser que vindran dies pitjors, però ara mateix pues, amb molta força, fent molta feina, estendrà una miqueta tota la història que estem ficats. I bueno, molt animats, sobretot molt animats, som un grup molt cohesionat i molt animats, sí.
Y bueno, imagino que esta pregunta os la habrán hecho mil veces, nosotros algo hemos estado explicando, pero queríamos que nos lo explicarais vosotros, en este caso tú. ¿Por qué habéis iniciado esta huelga de hambre?
Bueno, nosotros hemos de remontar al febrero del 2011, en el que la empresa, pues después de un proceso en el que ella volía, tenía un conveni y un ERE que estaba acomiadant gent, y un conveni bastant regressiu i el volia prorrogar, com que hi havia unes eleccions sindicals de seguida, al mes d'abril, pues, llavors els sindicats majoritaris van dir que no prorrogaven el conveni i com a mesura de cabreig i de pressió també, pues, lo que va fer és acomiadar dues persones, una a Madrid i una a Barcelona, emparant-se en la reforma laboral que havia fet el Zapatero en octubre del 2010. Que lo que deia era, bueno, pues que una persona que falta en dos mesos consecutius un 20% de la jornada a la feina amb baixes justificades per al metge, o sigui, no estem parlant de que faltes perquè no vas o perquè, sinó baixes justificades per al metge, o que faltes un 25% en quatre mesos que no siguin consecutius, pues et poden fer al carrer amb un acomiadament procedent, sense més problemes.
Sí.
Llavors, bueno, això què vol dir? Això amb efectes pràctics vol dir que si tu agafes una baixa de 3 dies o 4 en un mes i un altre mes de 2 o 3 dies i així fas fins a, en aquest cas concret, al Marcos li van acomiadar per 9 dies que va faltar en 4 mesos, pues et poden fer el carrer, que és un 25% de la jornada laboral.
O sea, por ejemplo, una gripe mal curada o...
Es que ya era la gripe intestinal y después de aquí a una semana fas mal al turmell de estos 4 días de baixa, pues es un motivo de acomiadamiento. Siempre y cuando, bueno, ya nos baremos a la empresa, que abans era un 5% de toda la empresa que había estado de baixa laboral y ahora van baixant en la reforma laboral al 2,5. Cuando era el 5 no arribaban. I quan va passar el 2,5 sí que arribava a l'empresa, al barem en general sí que passava el 2,5, llavors podien fer-ho. Però no ho van fer de qualsevol manera. Van agafar a una persona de Madrid i a una de Barcelona. Per què van agafar una persona de Madrid i una de Barcelona? Perquè el comitè d'empresa de Madrid i de Barcelona, ambos dos, no estaven controlant ni per comissions ni UGT. Pot semblar una casualitat, però no ho és. No, o sigui, no ho és. A més, van agafar a una persona, en aquest cas, Maricruz de Madrid, que era una persona dòcil, podríem dir, no? Una persona que mai havia estat sindicada, que va arribar a ser secretària de direcció, que mai havia anat a una assemblea, a una vaga, i van agafar aquí a Barcelona una persona, que és el Marcos, que era una persona que tampoc es destacava per la seva lluita sindical, sinó una persona normal, un treballador normal i corrent, que quan hi havia una injustícia es queixava, que es presentava en una llista electoral a les eleccions en un sindicat minoritari que es diu Covas, i, bueno, pues, però que tampoc era una, vamos, el líder sindical, no? que podien que podrien pensar.
Sí.
Llavors, bueno, pues va agafar aquestes dues persones i el 4 de febrer del 2011 ens arriba una carta, un divendres, a l'una del migdia, i es diu que estan acomiadats perquè no són rentables. I llavors, pues clar, la cosa queda així. En el cas de Maricruz li donen un acomiadament improcedent i, com ja sabem, l'acomiadament improcedent és l'empresa la que escolleix si tornes a entrar o se'n dona la indemnització. I en el cas del Marcos guanya la sentència amb un nul, el que vol dir és que torna a entrar a treballar. Va tornar a entrar a treballar ja cap a l'estiu més o menys del 2011, passa tot el 2011, i el 14 de juliol més o menys del 2012 arriba la sentència, perquè l'empresa telefònica recorreix, i arriba la sentència de que és veritat que està mal acomiadat. Per què està mal acomiadat? O sigui, li donen un improcedent també, no? Un acomiadament improcedent, això vol dir que li donen la raó, està malament acomiadat. Per què? Perquè li van aplicar la llei abans de que la van aprovar, i això és inconstitucional, no? Però sembla que la inconstitucionalitat o la Constitució no entra a les empreses, no? I llavors el jutge li diu, sí, és il·legal l'acomiadament que t'han fet, te'l dona improcedent, i evidentment una altra vegada telefònica decideix donar els diners i acomiadar el Marcos en comptes de readmetre'l. Quina és la diferència? Pues que Maricruz va decidir que amb els diners que li donaven, amb l'improcedent, que ja estava cansada, era una persona més gran que el Marcos. Marcos té 42, 43 anys i porta 23 o 24 a telefònica, i ella era bastant més gran, tenia 50 i pico i portava molts més anys, i bueno, pues m'imagino que estava molt decebuda, que va decidir. Marcos, en canvi, pues, el que ha decidit és la indemnització, l'ha deixat en un compte, i durant aquests dos anys que cobrarà l'atur, pues, ha decidit i ens va enviar una carta a tota la plantilla de que ell vol lluitar, que ell mentre pugui, que no vol tornar a un judici, sinó que el que s'aconsegueixi per la lluita de la gent. No només dels treballadors i treballadores de Telefònica, sinó de tota la massa social que puguem juntar en aquesta lluita. Llavors, a partir d'aquí, pues com que està acomiadat, ell comença a cobrar l'atur, pues és el juliol, evidentment, ja ho hem dit moltes vegades, per nosaltres no és una casualitat que la sentència surti el juliol, que després està l'agost, les vacances, que arriba el setembre, que per quan vols començar a fer alguna cosa efectiva, pues estàs ja ficat en el mes d'octubre, i bueno, davant d'una radicalitat com la que va fer l'empresa d'aquest acomiadament, havent guanyat els dos judicis, pues nosaltres van aplicar una mesura contundent que va ser la de la vaga de fam. I així van arribar pues, a estar ara mateix 5 persones a Barcelona i una persona que s'ha afegit d'Euskal Herria, del sindicat SK.
Molt bé. I o sigui que és curiós, no? És curiós que Telefònica, una empresa que té beneficis, ara no de sobte comença a despedir així a dues persones que semblen com mig, entre cometes, com no aleatòries, però com dices tu, no? Que són un poco que no destacaven demasiado, no? Què interès tindrà Telefònica para despedir a esta gente, ¿no? Y de hecho para despedir a cualquiera, siendo una empresa con beneficios.
Ahora mateix ahí va a sortir que la empresa va a tener 3.400 milions d'euros de beneficis, que ha pujat un 26% aquest 9 mesos primers d'aquest any de crisi, ¿no? Resulta que la Telefònica guanya el 26% més. ¿Qué interés té? Home, té el mateix interès que des de l'any 92 eren 75.000 persones i ara queden 20.000. Té l'interès d'aniquilar una plantilla, i com que en l'últim ERE que havien aplicat hi havia gent que amb 52 anys no es volia marxar cap a casa, no? Perquè es trobava jove, perquè pensava que encara tenien moltes coses a fer, no? Que són productius i que és gent que no veu, a més, que marxar-te a casa perquè aquest lloc de treball desaparegui i automàticament es contracti a gent en condicions superprecàries, no? Com són les contractades de Telefònica, pues la intenció era ficar la por a la gent. De fet, ho ha aconseguit. Després del conveni, Comissions UGT i un sindicat que ja corporativista, que es diu UTS, a Telefònica van signar un conveni, en el que el conveni era bastant dolent, i a sobre van signar un ERE per 6.500 persones. Què ha passat? Pues que s'ha apuntat tothom. s'ha apuntat fins i tot la gent que no s'havia apuntat en anteriores, que tenia clar que es volia quedar. Ara han agafat tanta por que diuen, a mi ara perquè em posin malalt 8 dies en 2 mesos han de ser en el carrer, no, home, abans agafo la pasta i me'n vaig. Llavors el que ha passat és això, i aquest era l'interès d'agafar dues persones, no? De dir, això no pot ser, els sindicats se m'estan rebel·lant davant de les eleccions sindicals i a sobre la gent no se m'està marxant, bueno, pues començarem una altra estratègia. I va aplicar, va ser la primera empresa que va aplicar la reforma laboral del Zapatero, no? Que després el Rajoy, evidentment, ja s'ha encarregat d'empitjorar-la, no? Que encara sigui pitjor aquest article que el Zapatero havia fet, no? Havia destrossat.
Y qué curioso, ¿no? Es muy curioso esto, ¿no? Los mismos que nos quieren llevar ahora, ¿no? Con hablan de huelga, convocan el 14 de noviembre una huelga general o comisiones UGT, ¿no? Resulta que son los firmantes de todo este tipo de cosas, que cómo puede un sindicato firmar que te puedan echar por estar enfermo. O sea, es de una vergüenza ya que no sé lo que raya ya. Pero luego resulta que haya según qué gente que me parece a mí que no la echan, ¿no? Empezando por el yerno del rey, el señor Urdangarín, ¿no?
Sí, bueno, primer precisar, Comissió UGT no han signat la reforma laboral on es canvia aquest article. Comissió UGT han signat que se'n van 6.500 persones fora a Monero, que és diferent, no? O sigui, el tema de l'article que es canvia ho va fer un real decreto del govern, i l'ERE és el que signa en Comissió UGT en l'empresa, però que igualment, bueno, són 6.500 persones més, que al final, fins i tot, hi havia tanta gent que s'ha apuntat que han sobrepassat a l'ERE i em sembla que són 6.840 els que han acabat marxant. Però sí, exactament, o sigui, no només un Dargarín, i Zaplana, i la dona del Rajoy, y el marín de la Sala de Santa María, y el Narcís Serra, y bueno, pues han agafado una serie de gent, ¿no?, que están ahí en una llista que han pasado para los governs diferentes del PSOE y del PP, y que están allá ficats exactamente, ¿no? Y ya sobran un sous exorbitants, ¿no? O sea, amb el sou de l'Undargarín, pues Marcos y 20 generacions seves podrían trabajar Telefónica, ¿no?, durante toda la seva vida laboral, ¿no? Només amb el de un any. Ya no volen dir amb el sou de tota la vida, no, amb el sou d'un any. Si és una exageració, els directius de Telefònica avui en dia estan cobrant 150 vegades el sou mitjà d'un currela de Telefònica. Vull dir, és totalment desorbitat, és un insult a la societat, no? que estiguin passant aquestes coses, que en una empresa com a Telefònica es puguin, en qualsevol empresa, no? Però una empresa com a Telefònica, amb beneficis, que l'any passat va tenir els beneficis rècords de la història dels beneficis de l'estat espanyol, no? Amb 10.110 milions d'euros de beneficis, no? I que aquest any sembla que va per el camí, no? No, aquest any no, el 2010, perdó. I aquest any donaran, els del 2011 no van ser tan grans. Però sí, és una cosa molt curiosa, és más que curiosa, a vegades sembla que és una mica un circ, no? I que s'estan rient de nosaltres i que no ens estem adonant, no? Com poden fer aquestes coses.
Sí, y como dices bien, es un insulto, realmente es un insulto para todos los trabajadores y para todas las personas, ¿no? Que incluso cobren más, había leído en la publicación que habéis sacado, que creo que cobraba incluso 100 veces más que lo que se cobraba en los altos cargos que lo que se cobraba en los años 80.
En vegades més que el que cobrava un directiu als anys 80, sí. I bueno, el que deies con respecte a Comissió UGT, pues sí, avui ens convoquen una vaga general que nosaltres la farem amb molt de gust perquè pensem que hi ha motius suficients per fer-la, però també és veritat que no hem d'oblidar que al gener del 2011 ells mateixos sí que van signar amb el govern que la jubilació es passava dels 65 als 67 anys, i això sí que ho va signar Comissió UGT. No, la reforma laboral de octubre del 2010, no, però al gener o al febrer, no, o a finals de gener del 2011 sí que van signar que es pujaven i que es pujaven als anys que havien de tenir cotitzats i que es basaven el baremo per calcular la pensió i, bueno, un mogollón de coses que realment, ostres, que m'estàs dient i ara dius que aquesta crisi és dolenta? Sí, si tu has format part d'ella i has provocat sense, només apagant les lluites que podien haver algun, des dels anys, bueno, durant els anys 90 i els anys, als començaments del 2000, o sigui, s'han dedicat a empresa tras empresa, ere tras ere, anar a negociar si són 33 dies, 35, 34 o 38, en comptes de donar-li eines de lluita als treballadors i a les treballadores. Jo sí que penso que hem de fer la vaga del 14N, l'hem de fer nostra, ha de ser la nostra vaga. És una desgràcia encara que en aquest país, per poder fer una vaga general, hem de dependre de Comissions UGT, però és una realitat també. Llavors, com que és una realitat, pues, quan ens donen aquesta eina, com és el dia 14, jo penso que l'hem d'aprofitar i realment hem de sortir tothom i hem de portar un altre discurs. Penso que ha de ser com li va passar al Mas a l'11 de setembre, no? Que el volia una mani per al pacte fiscal i resulta que li va sortir una mani independentista, no? Jo penso que el 14N a Comissions UGT, no, fent una similitud, ens hauria de passar igual. Ells fan una vaga general perquè, si no, perden tot el poder que tenen en la societat i nosaltres se'ls han de fer perdre, però perquè lluitaran d'una altra manera i perquè pensen que les relacions humanes estan en una altra escala, no en la que ells pensen.
Muy bien, queríamos preguntarte también, porque ahora lleváis desde el día 5, pero tenéis actos creo que a diario y sobre todo un acto este domingo día 11 en el Ateneu de Nou Barris, ¿verdad?
Sí, a ver, mira, ahora mateix, demà mateix tenim un acte aquí al carrer Marquès del Campo Sagrado número 22, que és on estem nosaltres fent la vaga de fan i estem aquí tancats, que ho farà Jesús Carrión, que l'hem titulat Transnacionals als nous exèrcits, i aquest home és de l'Observatori del Deute Global i, bueno, explica una mica com es comporten aquestes transnacionals, sobretot en els països d'Amèrica Llatina, i quines són les polítiques que porten, no, d'ocupació. Després, el dia 11, que és el dia fort, és el dia que nosaltres ens hem plantejat com el dia central i el que demanem a tota la societat que pugui apropar-se a l'Ateneu de Nou Barris, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Farem una jornada de suport a la vaga de fam i, bueno, el programa que tenim és, pues, a les 12 farem un taller de circ a càrrec del circ de l'Ateneu de Nou Barris. A la 1 hi haurà un vermut amb Mateòlica, que és un grup d'allà del barri. A les 12 hi haurà un dinar popular que costarà 12 euros, pues, per pagar una miqueta tots els gastos que s'estem tenint i tal, que serà una paella, amanida i postres. I a les 5 començarà una xerrada, que és el més fort i el que nosaltres més volem publicitar, no? En la que vindran Elena Idoate, que és del Seminari d'Economia Crítica Taifa, Ada Colau, que és de la Plataforma d'Afectes per la Hipoteca, i Teresa Forcades, que és la monja benedictina, sembla que és, que, bueno, anticapitalista, feminista, i que realment per nosaltres és un orgull que ens hagi dit que sí que ve, perquè estem segurs que la seva presència ens donarà molta, molta publicitat, vindrà molta gent i realment pensem que té un discurs molt coherent i que ens interessa molt també sentir-ho, no? Aquesta serrada l'hem dit Formes de Lluita, Resistència Popular. I després, bueno, pues, un concert amb Feliu Ventura i Adversaris, que entremig dels concerts abans i entremig dels dos concerts, pues, volem que vingui gent de la sanitat, d'ensenyament, del metro, de Yayo Flautas, 15M, no? La plataforma Estafa Banca, una mica tota aquesta gent que pugui, pues, en dos minuts també donar a conèixer la seva història, més que res perquè tampoc volem centrar-ho en Telefònica, no? Sabem que aquesta vaga de fam és perquè tenim tres reivindicacions bàsiques, no? Que són que el Marcos torni a treballar a Telefònica, però també que la gent que està malalta no se la torni a acomiadar, també que els acomiadaments improcedents sigui el treballador o la treballadora la que escolleix i no l'empresa, i per últim el que tenim és el que estem fent ara mateix, no? Que és d'alguna manera trencar el silenci mediàtic que tenim i poder sortir. Després, com a coses també importants, que jo penso que està bé saber-ho, és que el dilluns, dia 12, a les 5 i mitja, també al carrer Marquès del Campo Sagrado, farem una xerrada de Telefònica, Nova Estratègia Empresarial i les seves repercussions sobre l'ocupació en un context de pèrdua de drets laborals, no? La faran Pau Díaz Valero i Sista Gargante Petit. Pau Díaz Valero es una persona que va a treballar a Telefónica, Sista Gargante Petit es una persona que va a treballar a Comissions, que també ambos dos van marxar a Munere, no? Una a cada lloc. I després el dia 14, que és el dia de la vaga, nosaltres proposem fer una concentració davant nostra, aquí on estem fent la vaga de fam, perquè la gent pues, pugui mostrar la seva solidaritat. Hi haurà una xerrada a les 11 que faran després de la vaga general, que l'han titulat, i la faran Arcadi Oliveras i Gabriela Serra. I després a les 12 continuarà una assemblea general oberta, pues una mica per, després de la xerrada aquesta, realment veure com ens podem organitzar i com podem fer coses, no? Muy bien. I el divendres 16, són moltes coses, ja ho sé, però bueno, la gent si no que agafi amb, com es diu això, que hi ha la ràdio, que després pots agafar el programa i s'ho apunti. A les 5:30 també, aquí en el local d'aquí de Marquès de Camposagrado, Antonio Fuertes de l'Atac i Joaquín Sampera pues també es faran una xerrada sobre la dictadura financera i les diferències entre les empreses capitalistes i les cooperatives. I aquest és més o menys tot el programa que nosaltres tenim desenvolupat pues, de moment fins al dia 16, no? Esperant que, bueno, pues que arribem a bon port i si no, pues, bueno, la vaga continua i els actes continuaran.
Muy bien, podcast se llama esa cosa podcast, que decías, el podcast.
Twitter, Facebook, podcast i tota aquesta cosa, m'he de posar al dia perquè últimament he d'aprendre moltes coses.
Molt bé, pues muchísimas gracias por habernos vaya, por haber entrado en directo en nuestro programa. Ya sabes que tenéis las radios libres para a vuestra disposición, para lo que queráis, y desde aquí os mandamos muchísimo ánimo, muchísima fuerza, estamos con vosotros y ánimo porque estáis dando un ejemplo por lo menos para muchas personas que estamos aquí. Muchas gracias, de verdad.
Com última cosa, sí que us volia dir que aquesta lluita no només és una lluita telefònica, o sigui, sí que volem que també en aquests moments de crisi, en aquests moments de, que estem en, passant, no, per aquesta societat, pues, també volem d'alguna manera dir-li a la societat que si per una persona nosaltres podem fer això, per 6 milions d'aturats, per 1.600.000 persones que no reben cap ingrés ja a la seva casa, per un ERE de qualsevol empresa que estan fent ara, també es poden fer moltes coses. I nosaltres volem animar la gent a que lluiti i pensem que aquesta batalla, si més no serveix perquè entri el Marcos, que no podem dir que així sigui, sí que volem donar ànims perquè, per demostrar que sí, que es pot lluitar i que la batalla no està perduda, està perduda només si no la lluitem.
Muy bien, claro que sí, desde aquí lo apoyamos. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotras.
Vale, hasta luego.
Una abrazada.
Una abrazada.
Buah, ¿eh? Buah. O sea, qué cantidad de cosas que están pasando alrededor de todo este asunto y que le está pasando a toda esta gente.
Sí, sí, bueno, y... Y el hecho de ponerse... A mí una cosa que se me olvidó preguntarle, que es el hecho importante, ¿no? De las personas que están aquí, que son trabajadores fijos, ¿no? Se ponen en huelga de hambre para luchar, ya como un poco usando ese privilegio con los que son eventuales o están subcontratados, como eso que pasa en Telefónica, como con este chico Marcos, ¿no? Que fue despedido con baja médica. Esto creo que debería de pasar en muchísimos más sitios, como por ejemplo la docencia, ¿no?
Desgraciadamente cada vez dan menos casos, aunque todavía hay casos así de solidaridad entre trabajadores que está muy bien, es muy inspirador.
Claro que sí. Bueno, vamos a poner un tema dedicado a todos ellos.
Sí, señora.
Y dedicado también a las gentes de Licea, que ICEA nos vienen a ver aquí a...
Bueno, en realidad ha venido a hablar, no solo a vernos, ¿eh? Porque creo que vernos no tiene tampoco tanto interés.
A mí sí, a mí a verme porque tengo mucho interés, que me ha afectado.
¿Tienes más a tener tú?
¿Yo?
Por favor.
Tengo un interés muy alto, del 4,5% por lo menos.
¿Eso es un interés alto para ti?
Bueno, yo qué sé. Realmente no tengo idea si es alto o no, porque yo no, como no uso de ese tipo de intereses.
Me parece muy bien. Vamos a poner una canción.
Por Dios, sácame de aquí.
Te saco de aquí. Voy a poner una canción de una banda de París que se llama Quark, que son ex miembros de una otra banda de París que se llama School Bus Driver.
El hecho de decir banda y ex miembros me recuerda a esa.
Ah, claro.
Bueno. ¿No? Francia, banda, ex miembros, suena a la ETA.
Pues no, no, no era ETA, es Quark. No,
Quark.
Mira cómo funciona la CAEC y la CUC.
Bueno, pues, ponelo.
El tema se llama We Should Be Ashamed, debería darnos vergüenza. Y el disco se llama Le Chemin du Cocombe, que es el camino del pepino.
Claro que sí, pues dedicado a estos huevistas. Ara.
Ahora sí, muy bien. Pues estos eran los parisinos Quark, con Q y K al final, desde su disco Le Chemin du Cocombe, que es un disco autoeditado y que te puedes descargar gratuitamente de sus páginas webs. Así que ya sabéis que os lo podéis sacar directamente, como queráis.
¡Viva la autoedición y viva el ICEA! Tenemos aquí a Iker, un miembro de ICEA, Instituto de las Ciencias Económicas y de la Autogestión. ¿Lo he hecho bien? Ay, perdóname.
Ponle el micro, tío. Eres un fascista. Traes invitados y no les dejas hablar después. Eres como Jiménez Los Santos, pero en guapo.
Habla ahora, anda.
Muy buenas tardes.
Pero con un poco más de brío.
Muy buenas tardes. Volvemos a estar aquí en el programa, como no podría ser de otra manera, al lado de uno de los mejores programas de Radio Bronca.
¿Cuál?
Ya estás aquí, no hace falta que nos hagas la pelota. O sea, ya has venido.
Sí, yo no sé a qué programa te refieres, porque como sea el nuestro...
Eso dicen.
Bueno, joder, estamos un programa de huelga, huelga, huelga y huelga.
Es que la semana que viene hay huelga, no sé si lo
14
sabes.
De noviembre, claro que lo sé. Y entonces, para hoy, ya que iniciamos esta colaboración mensual con el Licea, que tanto nos gustó aquella vez que vinieron, fue un auténtico horror, un auténtico honor. Entonces, hemos decidido traerles aquí por lo menos una vez cada semanita, que digo, perdón, cada mes, cada semanita sería horrible, total, cada mes, para que nos cuenten un poco movidas económicas. ¿Eh? Eso es explicación en plan con Neya, ¿no, Nen?
Efectivamente, vamos ahí, dispara.
Claro que sí, disparo. Estamos en época de
¿De
huelga.
Crisis o no?
¿De crisis o no? No, joder. Estamos en época de huelga, ¿no? Está habiendo el día 31, ya hubo una jornada de lucha, una...
No, 31 hubo huelga en Barcelona, ¿eh?
Sí, pero no me has dejado terminar. Vale, jornada de lucha y huelga. Jornada de huelga también. Y este 14 hay una huelga convocada por los sindicatos amarillos, Comisiones Obreras y UGT, y por muchos otros sindicatos que no son amarillos, como CNT, CGT y, bueno, la Intersindical y, bueno, hay un
la COS.
El Sindicato Unificado de Policía también, como la otra vez.
No, huelga de la madera no sé si va a haber esta vez.
La otra vez estaba ahí el Sindicato Unificado de Policía, ¿eh?
Hombre, esta vez que no convoca es ELA en el País Vasco.
¿Qué me dices?
Lo que oyes.
ELA, que son el sindicato peneuvista.
En principio nació así, pero ahora ya no lo es.
Ah.
Pero sí es el mayoritario de Euskadi.
Vale. Claro, el AVE es el sindicato
Abertzale.
Vale. Abertzale iba a decir, la costumbre. Bueno, pues hablemos de la huelga como herramienta política, ¿no? Aquí, en la web de Licea, que es liceautogestión.org, tenéis un montón de textos y en concreto hay uno que se llama En defensa de la huelga, anarcosindicalismo y economía política de la huelga general, interesante, por lo menos. ¿Es la huelga todavía un instrumento válido para parar la economía?
Muy buena pregunta. En nuestra opinión sí, y lo sigue siendo. De hecho, simplemente el hecho de que el enemigo le ponga tantas trabas, simplemente solo con eso, nos debería hacer pensar que tan ineficaz no es. Más técnicamente, cuando se realiza una huelga en un país, en un territorio, evidentemente se pierde dinero. Se pierde dinero por las dos partes, por parte de los trabajadores y evidentemente por parte de las empresas. ¿Cómo se reparte eso? Es de hecho una de las grandes aportaciones de este artículo del compañero Lluís, porque al fin y al cabo lo que hace es demostrar cómo son los beneficios empresariales los que mayoritariamente pierden en una huelga. Evidentemente no voy a engañar a nadie, y lo repito, los trabajadores también perdemos lo que es el sueldo de esa jornada y evidentemente el equivalente en las cotizaciones sociales. Pero estamos hablando de aproximadamente un 60% de pérdida por parte de los beneficios empresariales y de un 35% por parte del salario y un 5% restante a nivel de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, que repito, mayoritariamente son los empresarios los que pierden en una huelga, si convocas el 100% de los trabajadores.
La pregunta es, si la huelga todavía sirve para algo, ¿por qué nunca sirve para nada? Quiero decir, ¿cómo puede ser que después de tantas huelgas generales que hemos vivido últimamente y de tantas manifestaciones, yo no recuerdo jamás que en este país un político haya hecho caso a ninguna manifestación?
A ver, una cosa es una manifestación y otra cosa es una huelga.
Quiero decir, la huelga como manifestación de una no manifestación de la calle, sino como un tipo de manifestación ideológica y que además incluye manifestaciones.
A ver, sí que es verdad, si mal no recuerdo, en el 2002 con el decretazo de Aznar sí que se echó para atrás el ministro Pimentel a nivel de una parte sustancial de la reforma. Es decir,
claro,
aquí tenemos...
Pimentel estaba hecho de otra pasta, por eso dimitió.
Lo que sea, pero ahí hay un ejemplo claro en el cual se consiguió tirar para atrás. Es innegable, y más en un contexto en donde, bueno, a nivel de política institucional, las herramientas de política económica que tiene el gobierno español no solo dependen de él y cada vez mucho menos, sino dependen muchas veces ya de Bruselas, es decir, de la Unión Europea, la capacidad operativa del gobierno y por tanto la capacidad de atacarle y de presionar contra él únicamente son más débiles que años atrás. Es decir, es innegable que la prioridad, en menos la declarada por parte del gobierno de don Mariano, es la reducción del déficit y, al fin y al cabo, la capacidad de poder hacer frente al pago del mismo. Esto, evidentemente, no quita que la herramienta, la huelga siga siendo una herramienta muy eficaz, una herramienta que consigue paralizar la producción, no solo por el hecho en sí de paralizarla en los centros de trabajo, sino también, y cada vez se está viendo que es una herramienta más eficaz, en los circuitos de circulación del capital fuera de los mismos centros de trabajo. De hecho, si nos comparamos y vamos a Argentina, uno de los movimientos que al menos ha tenido más renombre en ese país era el movimiento piquetero. El movimiento piquetero era muchas veces gente que no estaba vinculada a los centros de trabajo, es decir, que no eran trabajadores a nivel de que paraban la producción en esas empresas, sino que lo que conseguían era parar la circulación de las mercancías cortando lo que ellos llaman rutas, es decir, carreteras. Al fin y al cabo, la paralización de la producción, el ataque al enemigo dentro de la lucha de clases, es algo que siempre se ha de seguir haciendo. Es decir, la circulación de capital, el inversor extranjero, ha existido ahora, existió antes y desgraciadamente seguirá existiendo.
Esperemos que algún día no exista.
Vamos ahí. Ni el inversor extranjero ni el nacional, pero bueno.
Efectivamente. Yo, con esto que dices, yo sí que estoy de acuerdo que es una herramienta adecuada y útil, porque aquí en el texto lo decís.
Yo no he dicho que no esté de acuerdo, ¿eh? Ojo.
Yo no he dicho que no lo
estés.
Has
dicho, yo sí que estoy de acuerdo, como si yo hubiera dicho que yo no estoy de acuerdo. No. Yo he hecho una pregunta porque mucha gente, con razón, tiende a pensar que no sirve para nada, porque últimamente realmente no está sirviendo para nada.
Sí, y es a donde voy.
Ahí está.
Es a donde voy. Aquí en el texto lo decís claramente. Yo lo he leído y los y las trabajadores y trabajadoras tenemos el poder de parar la economía. Para ello tendríamos que... ¿Qué?
Que no se te oye.
Que no me se oye.
No.
Bueno, pues para ello lo que tendríamos que hacer para parar la economía es lo que denomináis aquí como cuatro sectores un poco importantes, ¿no? Que son energía, telecomunicaciones, finanzas y transportes, ¿no? A lo que vamos ahí, como el ejemplo que has puesto de los piqueteros cortando la ruta, cortando la circulación del capital al cortar vías. Yo creo que sí que es un elemento útil la huelga, pero un día de huelga es lo que nos sirve y es lo que nos tratan de vender un poco los sindicatos antiobreros, Comisiones y UGT, para como hacer la pataleta, ¿no? Un poco. Realmente, unas cuantas huelgas seguidas indefinidas, unos cuantos días de huelga, yo creo que harían retroceder mucho a los gobiernos, a las empresas, a las multinacionales, como mínimo a los gobiernos, ¿no? Que son los títeres de las multinacionales. Imaginemos cuatro días o cinco días de corte de los puertos, de autopistas, trenes.
Lo malo es que la situación en la que estamos actualmente, la mayoría de la población no se puede permitir hacer cuatro días de huelga, porque se quedan sin el sueldo de esos cuatro días y lo más probable es que no lleguen a final de mes.
Bueno, es una cuestión de preparación todo. Si tú te preparas para tener esos días de huelga,
yo
ahorrando
no veo,
un poco
no veo
de dinero,
sí, hay
cajas
formas
de resistencia, hay muchas formas.
Yo no estoy viendo que la gente sea capaz de hacer eso. Mucha gente ya ni siquiera va a hacer la huelga de un día, que es una chorrada, y mucha gente, yo no me imagino a gente haciendo, o sea, no creo que sea realista pensar que se vaya a conseguir hacer una huelga de 4 o 5 días en este país, que no está acostumbrado a la protesta.
Y bueno,
que, además, las protestas no sirven para nada, porque nadie hace caso, porque tenemos una clase política que vive en su mundo.
Bueno, pero yo voy a dejar que hable mi compañero, aunque te podría responder, y pues te responderé.
A ver, en todo caso, no nos hacen caso porque las medidas que se están a nivel de la contraofensiva obrera, a mi entender, aún son demasiado débiles. De hecho, a nivel del por qué la gente muchas veces no hace más huelga, aparte de la cuestión económica, entiendo que también es una cuestión de las propias estructuras sindicales, de la cultura obrera, que se ha ido perdiendo. Es decir, el marco histórico es algo totalmente necesario de analizar. Es decir, si empezamos a rascar un poco la costra de este sindicalismo vendido, que no solo es el de Comisiones y UGT, que por parte de al menos del Instituto de Ciencias Económicas y la Autogestión y de la CNT, del sindicato, es una cuestión de modelo sindical, es una cuestión de basar el sindicalismo en ganar unas elecciones sindicales. Es una cuestión de sindicalismo en donde esas victorias en copar comités de empresa lo que hacen es, al fin y al cabo, a los que delegan, es decir, a los que votan, crear una conciencia de eso, de delegacionismo, de esperar a que los que han sido votados les solucionen sus problemas. Nuestro marco sindical, el de la representación sindical, el de las secciones sindicales, al fin y al cabo el de la CNT, ¿por qué engañarlos? Se basa en la fuerza obrera, en la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo se unan y combatan contra el capital y contra sus intereses. Si eso fuese mayoritario, otro gallo cantaría. Dicho esto, evidentemente es importante, y como bien has comentado, y de hecho lo dice el artículo también, la necesidad estratégica de esos sectores claves de la economía, los cuales, de hecho, recomiendo la lectura de un libro muy interesante, salió, si mal no recuerdo, en México, Posición estratégica y fuerza obrera, de John Womack, que es un norteamericano, que habla de la capacidad de paralización de esos sectores estratégicos y cómo tienen una influencia en la economía. Esos trabajadores tienen un poder brutal en la, no solo en su empresa, sino muchas veces fuera de la misma. Y convencer a esos, como se ha hablado hace unos momentos en el caso de Telefónica, convencer a esos para que hagan huelga es muy, pero que muy importante. Evidentemente no solo se trata de esos trabajadores, evidentemente la otra parte de la fuerza obrera no es solo el poder estructural, sino el poder asociativo. Esas fuerzas, esas masas de trabajadores que están afiliados a un sindicato o que simple y llanamente defienden lo que es suyo, lo que es colectivo, lo que es de la clase, golpeando desde fuera al capital, aun teniendo una posición débil dentro de la empresa, eso, y lo que hemos comentado anteriormente, un modelo sería el modelo de los piqueteros, de parar las rutas, de hacer sabotajes, de atacar la producción en todos sus frentes, los propietarios del capital, a sus familiares, a sus propiedades, a sus intereses nefastos y contrarios a los intereses de la clase trabajadora, es algo que cada vez se tiene que tener más en cuenta. Pero también se tiene que tener más en cuenta, y a mi entender, es muy interesante lo que se va a desarrollar en esta huelga, ya que supera el marco geográfico del Estado español, ya que, si mal no recuerdo, se convoca también en Portugal, se convoca en Italia, se convoca, si mal no recuerdo, en Grecia, y esperemos que se unan los países del norte. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué hablo de los del norte? Porque esos es los que a día de hoy, sobre todo economías centrales como la alemana, los que la paralización de esos sectores estratégicos de la economía alemana producirían una respuesta diferente. No es lo mismo hacer una huelga en un ciclo económico creciente o en una economía potente que en una economía derrotada, en una economía donde el cierre de empresas está en el orden del día y donde los salarios van a la baja día sí día también. Y quiero cerrar eso con una conclusión. La huelga, hablando en clave, hablando en plata, ha de ser, y la hemos de entender como un chantaje a la clase empresarial, igual que ellos hacen con nosotros con el paro, ese ejército de reserva que, por qué negarlo, más que económico es político. A ellos les interesa tener una tasa de paro del 25%. ¿A cuántos trabajadores que están escuchando a día de hoy estas palabras no les han dicho en sus empresas que si no te gusta lo que hay, ahí tienes la puerta, que en las listas del INEM hay colas y colas kilométricas casi de trabajadores buscando empleo? Y eso es el chantaje. Nosotros, la CNT, el ICEA, ante el chantaje de la patronal, tenemos que plantear el chantaje de la clase trabajadora. Y nuestro chantaje, nuestra fuerza, una de las herramientas más importantes y estratégicas, ha de ser y es la huelga general, la paralización, que vean ellos, esos políticos que se dice que no escuchan, que el coste de las pérdidas en millones y millones de euros que pueden tener, esas pérdidas van a ser superiores que la aplicación de la reforma laboral. Hasta que no vean eso, repito, hasta que no vean eso, hasta que no noten en sus nucas esas pérdidas de millones y millones de euros, no van a cambiar. Y eso lo tenemos que tener claro. Para eso, vuelvo al principio, es necesaria una fuerza obrera que tenga claras las cosas.
Hijo mío, te habrás quedado a gusto.
Venía con rabia.
Sí, 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 ya te veo, muy bien. Muy bien, la rabia.
Si hubieras hecho caca ahora mismo, tendríamos que abrir todas las ventanas y salir de aquí, ¿eh? Porque
sí, se
ha salido muy de dentro y apesta, ¿verdad?
Sí, 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 ¿eh? Nos has dejado aquí con el culo torcido, ¿eh? Estábamos viendo ahí...
El problema interior, es que estoy lejos de la puerta para ir al lavabo, Bruno.
Pero sí, muy bien.
Jesús, no sé si es el primero que se hace caca.
Vaya primera intervención de Licea, ¿eh? Aquí, ¿eh? Habrá que poner un tema, ¿no?, para asimilar esto.
No, de hecho hay que poner un tema para irnos.
Bueno, todavía no.
No.
¿Qué, o sea, tío?
Es la hora de pirarse.
Quedan 5 minutos todavía para
cinco
hacer
minutos,
la hora.
Que dura el tema.
Pon la mierda de tema.
A ver, que nos vamos. Se acabó
tema.
El programa.
¿Quieres poner el tema, por favor?
¿Y qué piensas decir después?
Pon el tema. Hostia.
Eres un pesado, ¿eh? Joder. ¿A ti te parece normal esto? Tener que discutir esto en directo.
Ay,
¿eh?
Jesús, pon normal. El tema pesado. Cada vez más tiempo todavía.
Pues es que si quedan 5 minutos...
Pon el tema de qué grupo. ¿Qué grupo quieres poner? A ver, majo, ponle el puto tema. Vamos, venga, mi niño.
Ahora no me da la gana ponerlo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Mira que te suban a Nebraska y ahí queda.
A ver, tío, es que de verdad... No, tú y el tiempo no os lleváis bien, ¿eh? Para nada. Bueno, voy a poner un tema de un grupo... El último tema que vamos a poner hoy, porque no sé qué coño quieres decir después.
Y despídete, venga.
Y me despido, adiós.
Unión,
este tema se llama Cooked Books. Y es de un grupo que se llama Bridge and Tunnel, que son de Nueva York. Bridge and Tunnel es el nombre con el que llaman a la gente que es de fuera de los grandes centros, de la gente de la periferia, porque cogen los puentes y los túneles, que curiosamente se inundaron la semana pasada. Y bueno, este tema, la letra es muy interesante y habla sobre la gente que hace demasiadas cosas y que no tiene tiempo para descansar y que está cansada todo el rato de hacer tantas cosas, que descansen un poco. Escuchan el estribillo, si lo entienden, pues es una gran letra, me parece una gran letra.
Venga ahí, dale.
Nerves of steel can steal, and my glassy eyes can shatter. The receipts are piled up on the night table, file them away.
Thank you.
Pues estos eran Bridge and Tunnel desde Nueva York, como he dicho anteriormente, y bueno, no sé qué querías decir tú.
Nada, simplemente que este sábado a las 10 de noviembre hay fiesta, noveno aniversario de Rebelde Sin Sombra en el Rocantrini, que está en Vía Favencia 441, Metro Torras y Valles, debajo de la ronda de Edal. Y nada, pues que vengáis a partir de las 8, radio en directo, diferentes actuaciones, proyecciones, sorteos y de todo este 10 de noviembre.
Y el domingo estarán tocando la banda de Algeciras Kill Kill, en la sala Upload, que está en el Pueblo Español, por 5 euros de mierda, que lo sepáis.
Efectivamente, con Cuzcos y con alguno otro más.
Con Juan.
Ahí está. Pues nada, le damos unas gracias al señor caballero Iker del ICEA.
Muchas gracias y buenas noches.
Eso es. Y nos vamos con No Nebraska un poquito y ale, pásenlo bien y háganos la huelga.
Hasta luego.